En el podcast del Boticario Mágico del día de hoy, nuestro panelista y colaborador, Andrés Villavicencio, nos tiene preparado un programa especial de una hora sobre la magia con espejos. Adelante, Andrés. Estaremos tomando nota. Curso de Magia con Espejos, con Andrés Villavicencio.
Bueno, la clase de hoy es de Magia con Espejos. Esta clase va a quedar registrada y va luego a ser reemitida a través de en la página Portal Ocultista de Facebook y de el canal de YouTube del Boticario Mágico. En el canal de YouTube del Boticario Mágico pueden encontrar también harto más material que hemos ido subiendo con el tiempo junto con mi querido colaborador el Boticario Mágico, y material que también tenemos planeado subir próximamente. Tenemos hartos proyectos en vistas. El tema de la magia con espejo. Primero quiero advertir, para que nadie se decepcione, que no va a ser un recetario de hechizos con espejos, sino que la idea es que se pueda entender cómo funcionan, la utilidad, el cuidado que hay que tener con los espejos, más allá del concepto de peligro que a veces se insinúa. Y vamos a también a trabajar sobre algunos mitos que hay respecto a los espejos. Ya, entonces, comencemos. Los temas que vamos a cubrir va a ser qué es la reflexión y los tipos de espejos, que es importante conceptualmente hablando, las asociaciones astrológicas, las asociaciones míticas y con el inconsciente, y el uso de espejos, cuál es la verdadera función del uso de los espejos. El concepto de reflexión es un concepto de física. Cuando tenemos una superficie muy lisa a nivel microscópico, muy lisa, esta imagen, esta superficie va a poder reflejar los haces de un modo muy coherente. En general, todas las superficies reflejan luz. Todo lo que vemos es porque las superficies reflejan luz. Pero en una pared común o en una puerta, nosotros no vemos nuestra imagen reflejada, y eso es porque a nivel microscópico la superficie no es homogénea, no es regular. Por lo tanto, se da lo que se llama una reflexión dispersa. Mientras que cuando una superficie es muy pulida, como la de un espejo, o la superficie del agua, que es muy homogénea en términos de la superficie, los haces, al ser reflejados, lo hacen de una forma coherente y podemos ver la imagen, ¿ya? Prácticamente todo líquido tiene la capacidad de reflejar. Existe algo que se llama el ángulo límite. Eso ya sería meterme mucho. El ángulo límite es lo que explica, por ejemplo, que los polos estén congelados, porque la atmósfera terrestre es capaz de reflejar mucha de la luz solar en los polos, y de ahí que nosotros tengamos los polos congelados, polo norte y polo sur congelados, por un tema de reflexión. La primera cosa en la cual se aprecia la reflexión en términos históricos es justamente en el agua, en la superficie del agua. Y eso es un tema súper importante. Cuando una superficie es totalmente plana, entonces tenemos los espejos habituales que nosotros conocemos. Pero también están los espejos cóncavos y los espejos convexos. Los espejos cóncavos concentran los haces de luz sobre un punto que es el punto focal. Si esto fuera una parábola, sería el foco de la parábola, el espejo. Mientras que el espejo convexo dispersa los haces de luz, ¿ya? Nuevamente también a través de un punto que sería el foco de esta forma parabólica. ¿Por qué es importante saber esto en términos mágicos? ¿Cuál es la utilidad de saber esto? Un espejo plano va a reflejar la imagen tal cual es, mientras que un espejo cóncavo va a concentrar la imagen y por lo tanto también las energías que se le apliquen, mientras que un espejo convexo va a dispersar la imagen, por lo tanto también va a dispersar las energías, ¿ya? Eso es importante cuando uno ya empieza a trabajar con energías sobre el espejo, ¿ya? Ese es el tema importante, y de ahí que le echemos una mirada primero a lo que es la forma, ¿ya? Entonces, espejos planos muestran la imagen tal cual es, reflejan directamente. Los espejos cóncavos concentran la imagen, por lo tanto también concentran la energía. Y los espejos convexos dispersan la imagen, también pueden dispersar la energía. Un ejemplo de un uso de un espejo convexo, que los espejos convexos son los que vemos usualmente en los negocios, cuando tienen un espejo para ver en los pasillos, negocios grandes que hay espejos para ver en los pasillos, esos espejos son los convexos. El uso de un espejo convexo es, por ejemplo, para proyectar energía sobre toda una habitación. Se proyecta energía sobre el espejo y a su vez el espejo la distribuye homogéneamente sobre toda una habitación, sobre todo un espacio. También se pueden usar para dispersar cualquier clase de energía con la cual no queramos vincularnos o no queramos mantener concentradas en un punto. También pueden ser clasificados según el material. Los espejos que nosotros usualmente vemos en los baños, los que se usan con fines habituales, son de vidrio en la superficie, y en la superficie contraria llevan un recubrimiento microscópico de plata, una ínfima lámina de plata que es la que actúa como superficie reflectante. Por consecuencia de esto es que ese tipo de espejos, puntualmente el que uno tiene en el baño, el que a veces las mujeres andan trayendo en la cartera, son espejos que están muy muy directamente asociados a la luna en términos energéticos. Hay que pensar que el vidrio, pese a lo que aparenta, el vidrio es un líquido hiperviscoso, pero es un líquido, y la plata es un metal asociado energéticamente a la luna, ¿ya? Entonces todos estos espejos habituales son espejos que tienen una gran asociación lunar. Un espejo que es muy potente, que ha sido usado durante también muchísimo tiempo, sobre todo en las culturas mesoamericanas, son los espejos de obsidiana. La obsidiana es lava cristalizada que sufrió un enfriamiento muy rápido y llegó a cristalizarse. Cuando es pulida puede generar una imagen muy pura, muy buena, y es una piedra negra, muy oscura. Entonces ahí entra el concepto del espejo negro, que también lo vamos a ver, lo vamos a analizar. El espejo negro es equivalente al espejo de plata que uno habitualmente tiene. ¿Cómo se hace? Se toma un vidrio, se le aplica una capa, se limpia muy bien la superficie y se le aplica una capa de pintura negra. Se aplica una, dos, tres capas. Yo recuerdo que la vez que tuve que hacer uno, le aplicamos dos capas de pintura y luego se le aplica una laca por atrás para fijar. Cumple más o menos la misma función que el espejo con superficie de plata, pero tiende a ser un poco más útil para temas rituales, porque sobre todo cuando hay oscuridad no te satura el espacio de luz con las velas que uno suele trabajar. Y el espejo, como les decía, el más clásico, el más habitual, es el reflejo en el agua. Y aquí esto es importante que tomen nota: el que quiera aprender a trabajar con el espejo, que parta trabajando con agua, no con un espejo de plata o con un espejo negro, con un espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana es el más difícil de todos, sino con el agua, lisa y llanamente con el agua. El elemento más simple para aprender este trabajo, que como vamos a ver tiene muchas implicaciones, sobre todo a nivel psíquico-mental. Veamos lo siguiente entonces: las asociaciones astrológicas. Dada que su superficie es cubierta por plata, se le genera inmediatamente la asociación a la luna, ¿ya? La plata es el metal asociado astrológicamente a la luna. ¿Eso qué significa? La plata es el metal que puede captar y acumular mejor las energías de la luna. La luna, a su vez, está asociada con el elemento agua. De ahí nuevamente el vuelta al tema de que la mejor forma de aprender a trabajar con un espejo es usando primero un espejo de agua. Y también tiene la asociación de la luna con el signo de Cáncer, porque la luna es el regente del signo Cáncer, por lo tanto le da cualidades al signo Cáncer. Y ahí entonces estamos hablando de la conexión con las emociones. El tema de la conexión con las emociones aparece muy muy fuertemente en el trabajo con los espejos. De hecho, el trabajo con los espejos es, por casi base, trabajar con las propias emociones, trabajar con el propio psiquismo, porque el mundo astral o el mundo psíquico es el mundo donde se manifiestan las emociones, donde se mueven las emociones. Esto también implica no un peligro, no vamos a ser alarmistas, no un peligro, pero sí hay un riesgo de confusión. al que hay que ponerle mucha atención. Piensen en alguna vez que hayan estado en el campo y hayan estado en el campo con una buena luna, una luna casi llena o luna llena. Piensen en las sombras que se formaban en torno a los árboles, un sitio que solamente está iluminado por la luna. Uno ve muchas sombras con muy poca claridad. Lo mismo pasa en el mundo astral, porque está lleno de ilusiones. Ahí están los espejismos lunares, incluso el espejismo lunar clásico, si ustedes, no sé si ya está, ahora ya habrá salido la luna, pero cuando la luna está cerca del horizonte, no se nota tanto aquí en Santiago porque tenemos cordillera, pero se nota más en otras partes del mundo. Al salir la luna se ve mucho más grande, eso se llama espejismo lunar. La luna está vinculada directamente al tema de las ilusiones. ¿Y qué mayor ilusión que nos contamos a nosotros mismos que en las que usamos nuestras emociones? Aquellas ilusiones en las cuales nos convencemos de algo, que queremos ver algo, que queremos sentir algo. ¿Cuántas veces no se convencieron a sí mismos que esa muchacha o ese muchacho estaba enamorado y los amaba y en verdad llegaba un momento se les cayó todo, se les desarmó todo? Una piedra puede parecer un diamante a la luz de la luna. Entonces están todas estas ilusiones asociadas a la luna y que están asociadas a nuestros sentimientos y a nuestros deseos. El mundo astral es el mundo de las emociones, de los sentimientos y de los deseos. Entonces, ¿cuántas veces queremos algo tanto que no vemos la realidad? O evitamos tanto algo y le tememos tanto a algo que no vemos la realidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el trabajo con los espejos y, a su vez, la mayor utilidad es justamente permitirnos ver dentro de nosotros. La visión astral, la visión psíquica, no es otra visión que la visión de nuestro mundo interno vinculado con el mundo externo. Eso de poder ver espíritus o poder contactar con entidades no es otra cosa que una conexión con nuestro mundo interno que a su vez se vincula con el mundo exterior. Pero para poder hacer esa conexión adecuadamente, es necesario que nosotros tengamos muy claro qué es lo que sentimos. Y el tema está en que raras veces sabemos lo que sentimos. Por algo están los psicólogos que nos ayudan a saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos percibiendo, cómo estamos viviendo con nuestras emociones. El trabajo con los espejos justamente sirve para mostrar eso. El trabajo con los espejos permite el poder ver el contenido de nuestro inconsciente. Porque de hecho, una persona que empieza a trabajar con los espejos de forma mágica, durante los primeros meses suponiendo que trabaje diariamente, durante los primeros meses no va a haber otra cosa que material de su inconsciente que está siendo vomitado a su mente consciente. Ni siquiera que sale, es vomitado. Cuando se trabaja con los espejos y se fija la conciencia, la atención sobre el espejo, las primeras imágenes que van a ver son imágenes que estaban en su inconsciente y que salieron apuradamente. Tienen que pensarlo como cuando hay un incidente en un local, por ejemplo, en un mall, en un supermercado, y se declara un incendio. Y toda la gente quiere salir apurada y se agolpan en las puertas, ¿ya? O como esa escena del libro que también aparece en la película de Carrie, en que cuando Carrie empieza su pequeña fiesta de sangre, ella... toda la gente trata de huir y se agolpan en la puerta y les cuesta salir. Lo mismo pasa cuando se empieza a trabajar con los espejos. Hay un montón de material inconsciente que está reprimido por nuestra conciencia y por nuestra necesidad o por nuestro deseo de no lidiar con algunas cosas que va a empezar a salir. Y eso no significa que sean visiones reales del exterior. Mucha gente que empieza a trabajar con los espejos, las primeras visiones que tienen son imágenes monstruosas, demoníacas, de fantasmas, de muertos, de montones de cosas, y empiezan a preguntarse inmediatamente si es que tienen una maldición, si es que hay un demonio acosándolos, si es que hay un muerto acosándolos, etcétera, etcétera, etcétera. En el 99% de los casos no es así. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que su inconsciente tenía acumulados un montón de imágenes y las está vomitando. Y eso va a pasar durante los primeros meses de trabajo. Y ojo, me refiero a trabajo todos los días. Expándanlo si es que no van a trabajar todos los días. De ahí que haya gente que, incluso hay magos ceremoniales bastante reconocidos, que dicen abiertamente que no tienen la habilidad de trabajar con espejos. Esta técnica es conocida como scrying también, ¿ya? O sea, yo sé de gente que en verdad no puede hacer este trabajo y que necesita alguien más que vea, porque simplemente no tienen esa capacidad. ¿Y por qué no desarrollan esa capacidad? Porque no quieren permitirle a su mente liberar esa represión, porque tienen miedo de ver lo que les va, lo que han estado cultivando. Hay mucha gente que toma sus problemas, sus miedos, sus anhelos, su orgullo y todos sus defectos, y en vez de trabajar sobre ellos, los pone en una cajita. Esa cajita la mete en el armario y los deja transformarse en enfermedades mentales y crecer ahí como cual bestia monstruosa. Entonces, claro, después un día abren la puerta del armario, que es cuando empiezan a trabajar con el espejo, abren la puerta del armario y les sale Cthulhu y Nyarlathotep del armario. Y eso no significa que estén contactando con seres de otros planos. Están contactando y viendo directamente los monstruos que crearon dentro de su propia psiquis. En pocas palabras, lo que empiezan a ver son sus enfermedades mentales. En el caso de una persona que tenga una enfermedad mental, no es muy recomendable que lo haga, ¿ya? Excepto que, a ver, si es una persona que no, que tiene afectado el juicio, o sea, una persona que está interdictada, que no tiene uso de su razonamiento, no debería hacer esto. Una persona que tiene una enfermedad, claro, nuestros fantasmas, nuestros demonios internos. Una persona que tiene una enfermedad que le puede alterar en alguna medida la percepción, podría hacerlo bajo la condición de que entiende que son todos elementos simbólicos de su mente y que esos elementos raras veces se entienden al principio. De hecho, es muy difícil captar en primera instancia qué significa cada imagen. Algunas puede que nunca las logren identificar. Algunas puede que sean simplemente escenas que vieron de una película o imágenes que vienen de un libro que se formaron en algún momento que ya ni siquiera recuerdan. Y todo eso va a ir emergiendo. Y durante los primeros meses de trabajo solamente van a ver eso. ¿Ya? Y esas son las ilusiones, el espejismo lunar. Esas son las fantasías del astral. De ahí que se insista tanto en el tema de que el astral en sí no es peligroso, pero está lleno de fantasía, está lleno de ilusiones. Y hay muchos practicantes de magia que caen en esa trampa. Hay muchos practicantes de magia que creen que esas fantasías son la realidad. Y muchas veces son fantasías que los enaltecen mucho, porque se creen que están luchando en grandes batallas entre el bien y el mal o cosas así, cuando en verdad lo único que están viendo son las cosas que tenían guardadas en su inconsciente y que no querían aceptar. Material reprimido, que en verdad, si lo hubieran trabajado con un psicólogo, no habrían visto nada. Pero como no lo hicieron, porque además, en lo particular de Chile, se ve mal el ir a un psicólogo o se ve mal el ir a un psiquiatra, porque es como, yo no estoy loco. Cuando uno le dice, oye, ando a un psicólogo, una persona dice, oye, no estoy loco, y dice, los psicólogos no son para los locos. Lo bueno de ir sacando este material del inconsciente, que al principio sale como una estampida, como una especie de vómito desde la mente inconsciente, es que eventualmente cada vez hay menos presión adentro, por lo tanto empieza a poder distinguirse de mejor manera qué es la información que el inconsciente quiere manifestar. Y ahí es donde empieza a aparecer verdaderamente lo que se llama la intuición. Ahí es donde empieza a aparecer verdaderamente la conexión psíquica. Ya no como una fantasía, sino como algo que no estaba presionado, que ya no está atrapado, sino que ahora puede salir libremente, que puede salir fácilmente y saltarse a través de un camino permitido, que es el que hemos creado a través del trabajo con el espejo, para poder llegar a la mente consciente. En el fondo, el trabajo con el espejo deja de ser una vía de escape del material inconsciente y pasa a ser una vía formal a través de la cual liberar esa presión y liberar esa información. A su vez también, mientras más se trabaja, se va a llegar a un punto en el cual la persona ya no va a necesitar más del espejo, no va a tener esta dependencia de usar el espejo, sino que va a poder desarrollar el mismo nivel de contacto conscientemente sin usar las herramientas. Recordemos, y es muy importante que la gente lo tenga claro, las herramientas mágicas son objetos de transición. Igual que el tuto que usaban cuando eran niños, el peluche que usaban cuando eran niños, que fue la transición, ese peluche, ese tuto, fue la transición de cuando la mamá los destetó y tuvieron que empezar a dormir solo. En ese punto tuvieron un objeto que les ayudó a hacer la transición. un contacto que tener, que era ese peluche, ese tuto que todos tuvieron alguna vez cuando niños, que en algún momento también se desprendieron, en algún momento crecieron lo bastante para ya no necesitar de ese peluche, de ese objeto de transición, cuando se volvieron niños mayores o adultos en algún punto, ¿ya? Lo mismo pasa con el resto de las herramientas mágicas, la vara, la espada, el espejo, las campanas, cuanto el pentáculo, cuanto objeto o herramienta mágica haya, no es más que un objeto de transición, hasta que ustedes logren desarrollar por sí mismos ese poder. A través de la mitología también nos encontramos con dos elementos que nos hablan del inconsciente. Primero tenemos el mito de Narciso, ahí aparece la imagen de Waterhouse de Narciso. Narciso, la historia es que era un hombre tan bello que en un momento mira su reflejo en el agua y el agua estaba tan quieta que ve su reflejo por entero y se queda fascinado mirándolo. Queda tan fascinado con su propio reflejo, con su propia belleza. Ahí Don Boticario Mágico acaba de llegar. Queda tan fascinado Narciso con su propia belleza que no es capaz de ver más allá y se queda pegado hasta que muere. Literalmente muere de hambre y de sed viendo su propia imagen. Esta es nuevamente una advertencia de lo que mencionábamos antes, el no quedarse pegado en las ilusiones del mundo astral, del no quedarse pegado en las fantasías que muestra el mundo psíquico, que el trabajo con el espejo bien puede ayudarles a salir de eso si lo toman de un modo analítico, de un modo consciente, como bien puede ser lo que los lleva a quedarse pegados y a creerse la fantasía. ¿De qué depende? Bueno, de la autocrítica, del cómo son ustedes capaces de darse cuenta en qué punto se están tratando de engañar a ustedes mismos. Eso es sumamente importante. Exacto, de ahí viene el tema del narcisista, el que se ve y solamente ve su propia belleza, que solamente ve su perfección, pero que es incapaz de aceptar sus propios defectos, ¿ya? O sea, ¿cuántas personas no conocemos y no hemos visto en distintos grupos que se presentan a sí mismos como maestros, sabios, gurús, como seres iluminados? Toda esta gente que habla de nosotros los que estamos despiertos de conciencia, o nosotros que ya salimos de la Matrix, y todos esos comentarios que son de plano narcisismo puro, ¿qué es lo que hacen? Bueno, Narciso, volvemos a este mito de Narciso, se quedó pegado mirando su grandeza, pero que es una imagen, es un reflejo, por lo tanto es una fantasía. Su grandeza no existe, es una fantasía. Por tanto, eventualmente les pasará lo mismo que a Narciso. Morirá una parte de ellos pegada mirando esa fantasía. El mago lo que tiene que hacer va más allá. Narciso se quedó mirando la imagen. El mago tiene que ver más allá de la imagen y meter su cabeza, por decirlo así, en el agua. Sí, que es el tema. Hablar de despiertos y de dormidos es un acto de narcisismo horrendo, un orgullo desmedido. Cada cual sabe dónde está parado y cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. Y andar calificando a los otros de despiertos o de dormidos como método de autovalidación es patológico, por decirlo menos. Por no decir también que es patético. Pero eso lo vemos habitualmente en un montón de maestros, digo entre comillas, de magia, de reiki, de sanación de no sé qué, no sé qué. Y que todas estas tonteras y el experto en no sé qué farsa con en que le meten mecánica cuántica, todas estas cosas que son todos expertos y sabios. Bueno, eso es que cayeron en las fantasías de la luna, cayeron en la ilusión de la luna. Y el trabajo con el espejo ayuda en eso. Otros mitos importantes que nos hablan sobre lo que es el tema del mundo astral y los espejos están asociados con Artemisa, como dijimos, los espejos están asociados directamente con la luna. Actión era un cazador que, siguiendo una presa, llega a un estanque donde Artemisa se está bañando desnuda. Artemisa lo ve y básicamente se enfurece, tiene un ataque de ira digno de una diosa, así que lo transforma en un ciervo y luego ordena a los propios perros de Actión que salgan en su cacería. Ahí murió Actión. ¿Qué nos habla este mito? Si fuerzas el obtener la información, que es ese tratar de ver a Artemisa desnuda, el presionar para obtener algo, al final lo único que puedes conseguir es destruirte. el conocimiento, la sabiduría llegan en su tiempo. Y no por estar diciendo cada rato el OM te vas a volver sabio. No por estar haciendo cada 5 minutos Reiki te vas a volver sabio. Y no por estar haciendo hechizos cada 3 minutos te vuelves sabio. La sabiduría llega en su momento. El conocimiento del mundo astral, que es esa Artemisa desnuda, llega en su debido tiempo, producto de la madurez. Y el que la ve antes termina destruido, termina transformado en una bestia, en un animal como es este ciervo, pero en una bestia que es indefensa. Otro mito que es importante es Calisto. Calisto, que aparece en la imagen, ahí está Diana y Calisto de Rubens. Calisto era parte del séquito de Artemisa, y todos los miembros del séquito de Artemisa cumplían la misma condición que ella, ser vírgenes. Y pobre de la que lo rompiera, como lo hizo Calisto, que se unió con Zeus. En castigo, fue transformada en una osa. Aquí entonces, ¿qué nos habla? Mantener las promesas y mantener los juramentos, más allá del sentido de pureza, porque aquí no nos habla de la sexualidad como algo impuro, sino el hecho de que al tener relaciones con Zeus, ella rompió su promesa, ella rompió su juramento. Cuando una persona se dedica a la magia, debe mantener su palabra. Si no es capaz de cumplirla, se va a meter en un problema. Así como terminó siendo Calisto, que terminó transformada en una osa, y que para poder protegerla de Artemisa, que iba a cazarla, Zeus la proyecta en el cielo y de ahí viene la osa mayor. También el tercer mito que está vinculado con Artemisa, que nos habla también del mundo astral y de los cuidados que hay que tener cuando se trabaja con el espejo como un puente para el mundo astral, es el mito de Níobe. Níobe era una reina que tuvo 14 hijos, 7 hijos y 7 hijas. Entonces dice, yo soy una increíble madre, tuve tantos hijos. Y Leto, la madre de Artemisa y Apolo, tuvo solamente 2, uno de cada uno, mientras que yo tuve 7 de cada uno. Resultado, Artemisa mata a las hijas y Apolo mata a los hijos. Y Níobe se queda sola. Y ella, además, la transforma en piedra. ¿De qué nos habla este mito de Níobe? No alardees. Hay dos cosas que tienen que tener claro. La primera es un dicho popular, que es, a quien alardea, Dios le alarga el sufrimiento. Si una persona se dedica a alardear, todo aquello que padece, lo va a padecer durante mayor tiempo, porque quiere decir que no aprendió la lección. Muchas veces las experiencias son para enseñarnos humildad en distintas áreas. Y lo otro es que quien alardea de un poder que no posee, nunca lo va a poder poseer. Si se alardea de poseer algo que en verdad no se tiene, en términos de habilidades psíquicas, no lo va a poder poseer, porque tiene una mentira, una fantasía, una ilusión que no le permite desarrollarse en ese aspecto, ¿ya? De ahí que sean importantes estos trabajos con el espejo, porque nos permiten justamente ver estas mentiras. También hay otra asociación que es muy importante, que es la diosa Hethor, del antiguo Egipto, que luego para cuando llega Alejandro Magno y conquista Egipto, los Ptolomeos, que es la casa que queda reinando en nombre de Alejandro Magno, cuando él sigue su camino hacia el oriente, luego cambiaron algunos de los nombres y aparece como Hathor. Hathor es una diosa con unas tremendas historias y que tiene la cualidad de ser una diosa solar. Aquí ya nos habla del sol, y el sol está asociado con la capacidad de visión. Astrológicamente es la visión que proviene del sol, y uno de sus atributos, una de las herramientas que está asociada a ella, son los espejos, justamente. Y también, bajo el nombre de Amentit, ella aparece como una diosa guardiana de la necrópolis, o sea, es una diosa de muertos. Y aquí aprovechamos de pasar un dato: si escuchan hablar de Hathor, Isis, Osiris, etc., no están hablando de dioses del antiguo Egipto, están hablando de dioses del Egipto ptolemaico, del Egipto griego, y con eso no va más atrás de 300 años antes de Cristo, que es cuando Alejandro, a mediados del siglo IV, conquista Egipto, ¿ya? Esos son los nombres dados por los griegos, ¿ya? Así que nadie que se diga experto en Egipto debería usar esos nombres, ¿ya? Los que son expertos en Egipto hablan de Huesar, hablan de Hethor, hablan de Aset, etc. Nombres que usualmente no escuchamos, porque la mayoría de lo que tenemos proviene justamente del Egipto griego. O por ejemplo, los papiros de esa época, etcétera, que están influenciaron mucho en la magia occidental, sobre todo los papiros griegos y demóticos afectaron mucho, y los coptos. Entonces, ¿cuáles son los usos de los espejos? El principal uso es la evidencia, ¿ya? Y aquí vienen entonces las instrucciones. Como dijimos, cuando se empieza a trabajar con un espejo, es ideal partir con el espejo de agua. Es decir, tomen un plato o un cuenco, mejor todavía si es de fondo negro. Tomen un plato o un cuenco negro, de preferencia si no hay, no importa. Llénenlo con agua, se ponen en una habitación oscura y enciendan dos velas, una a cada lado. La idea es que el plato esté un poco más alto de lo habitual, de modo tal que quede a unos 30 centímetros por debajo de la posición de sus ojos. Y sepárenlo un medio metro hacia el frente. Y una vela a cada lado. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a mirar la superficie del agua, en la cual van a ver algunos reflejos de lo que está en el techo, de la luz de las velas, etc. Y tienen que relajar su mente, no se esfuercen. Aquí la primera advertencia: no van a ver ningún efecto físico, no es como que el agua va a brillar o va a hervir o se van a formar imágenes. No. Si les pasa cualquiera de esas cosas, tienen que partir al otro día donde un psiquiatra, porque eso ya es señal de que hay algo que está mal, pero dentro de su cabecita. Eso lo arregla un psiquiatra. Aquí lo que van a hacer es observar en la superficie y van a relajar su mente. Y van a dejar que las imágenes empiecen a emerger dentro de su mente. Ustedes no lo van a ver reflejado en sí mismo en la superficie del agua. Lo van a ver en la imagen mental que tienen de la superficie del agua. Repitan la superficie del agua en su mente y dejen que las imágenes afloren. Como les decía, al principio y sobre todo los primeros meses, van a ser un montón de imágenes que van a estar desordenadas, sin sentido, algunas que pueden parecer incluso directamente monstruosas. No le presten atención a eso. Eso no es importante. Dejen que las imágenes pasen. Dejen que sigan adelante. En esto tienen que ser como el monje zen. El monje zen se sienta y se imagina que es una montaña y los pensamientos son nubes que van pasando. La montaña queda, pero las nubes pasan. Lo mismo va a pasar con todas estas imágenes que van a ir viendo. Van a pasar y van a pasar un raudal y no las van a entender y no se enganchan en entenderlas ni se enganchan tratando de seguirlas. Dejen que salgan, va a ser al principio como un estallido, como gente corriendo en pánico saliendo de un mall cuando hay un terremoto, ¿ya? Todas esas imágenes que hemos visto cuando hay terremoto y la gente sale corriendo de los malls, es lo mismo que va a pasar con todas esas montones de imágenes que están retenidas en su inconsciente, reprimidas, van a salir. No les presten atención, no les busquen interpretación, no les busquen significado. La primera vez que lo hagan, seguramente van a tener un verdadero maremoto de esas imágenes. Déjenlas pasar. La siguiente vez que lo hagan, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la décima vez, seguramente van a tener un maremoto. Dediquen 5 o 10 minutos a eso, ¿ya? No más, para que no se agoten. Los primeros 10 días seguramente va a ser un maremoto de imágenes y de ahí se va a empezar a calmar y van a salir cada vez menos y van a salir cada vez imágenes más coherentes, imágenes más claras, imágenes con más sentido. Al cabo de un par de meses, cuando ya puedan mirar esa superficie y no salga nada, ese es el momento en el cual pueden empezar a hacer verdaderamente el trabajo de evidencia. Antes que eso, van a estar viendo ilusiones, fantasía y básicamente todas esas imágenes que salen al principio sin haber primero calmado la mente, sin haber liberado primero la presión interior dentro de su mente, son igual de útiles que las que provienen de que consuman una droga. O sea, no sirven de nada, ¿ya? O sea, dejémoslo súper claro. Una vez que terminen de emerger todas esas imágenes, ahí es donde ustedes pueden empezar a trabajar. Y ahí pueden enfocarse en ver algo preciso. Y ahí pueden decir, quiero ver tal situación, o quiero ver tal cosa, quiero ver tal espíritu. Ah, sí, la gente ahora le está dando con consumir el psilocibe. Lo que no saben es que un porcentaje que es no menor termina con brotes psicóticos. Ahí cada cual si quiere terminar en el psiquiátrico. Son un par de meses de internación psiquiátrica que van a tener. Entonces, ya una vez que su mente esté calmada, ahí pueden empezar a buscar. Ahí empieza el verdadero scrying, el verdadero buscar. información del inconsciente, información psíquica. ¿Por qué? Porque en ese momento su mente está en silencio. Piensen que en este momento su mente es como una habitación donde hay encerradas 100 personas, todas a presión, tratando de salir y diciendo: ¡oye, sáquenme de aquí, quiero salir, no quiero estar aquí! ¡Oye, este tipo de acá no se bañó! Imagínense todo eso. No pueden tener silencio. Por lo tanto, no van a poder escucharse a sí mismos. Pero una vez que con este trabajo sistemático dejen salir todas estas imágenes que estaban ahí atrapadas, ahogadas, esa habitación va a ir quedando cada vez más vacía y van a quedar, por decirlo así, los importantes. Y con esos uno puede hablar, con esos uno puede preguntar. ¿Qué son esos? Bueno, son sus propios pensamientos, no estamos hablando de una fuerza externa, un demonio, nada menos. No, son sus propios pensamientos, es su propio ser, pero no la van a poder escuchar hasta que hayan vaciado de todas esas cosas que tienen ahí encerradas, reprimidas, transformándose tranquilamente en enfermedades mentales. Y eso tarda meses, o sea, tienen que tenerlo muy claro, eso no es un trabajo inmediato. Y si alguien cree que lo puede sacar rápido, bueno, decirle que es un ingenuo sería un comentario amable. Entonces, ya cuando su mente está calmada, ustedes pueden empezar a ver y pueden empezar a usar eso, por ejemplo, para contactarse con espíritus que hayan invocado o para revisar situaciones. Ahí es donde empieza a funcionar el espejo mágico, igual que el espejo de la reina malvada de Blancanieves, que llegaba donde el espejo y le decía: espejo, espejo, muéstrame esto o aquello, y el espejo se lo mostraba. Ese es el objetivo que se persigue en primera instancia, ¿ya? Porque el principal uso es para la evidencia, y ahí van a poder obtener una tremenda cantidad de información, primero de su inconsciente, y si logran establecer contacto con un espíritu, y un contacto amistoso, establecer una buena relación con un espíritu, el espíritu también se puede comunicar. Pero recuerden, esto solamente lo van a ver en su mente. Van a decir: ¿me estoy imaginando esto? Y la respuesta es sí, se lo están imaginando. Pero el que se lo estén imaginando no significa que no sea real. No significa que esa información no tenga validez. Porque sucede dentro de tu mente, pero también puede suceder afuera. Si lo pensamos objetivamente, en este momento ustedes están imaginando estar viendo una clase de magia con espejos. Porque dentro de su mente está esa idea. Pero no significa que yo no esté aquí del otro lado. ¿Ya? Ahora, si la persona que está al lado les dice que no está viendo ningún video y que no se está escuchando nada, entonces sí tienen que ir donde un psiquiatra, porque sí lo están imaginando y es grave. Creo que el colegio médico y la asociación de psiquiatras deberían darme un bono, porque les mando pacientes todo el rato. Entonces, el uso en videncia es el principal. Llamemos que el 90% del uso de los espejos es para esa finalidad. Como les decía, partan con el espejo de agua, después pueden trabajar con un espejo de plata también, o con un espejo de obsidiana. Si tienen un espejo de obsidiana, déjenlo para el final, ¿ya? El espejo de obsidiana tiene una cualidad, es que el espejo de obsidiana muestra de un modo muy brutal las cosas. Tiene esa capacidad de reflejar nuestros aspectos más tóxicos con mucha brutalidad. Entonces, si alguien parte trabajando con el espejo de obsidiana, ahí va a haber verdaderos demonios y va a haber todas sus cosas más oscuras que no quiere procesar, las va a ver de golpe y probablemente no quiera seguir trabajando después de eso. Por eso primero trabajen con el agua, después con un espejo de plata, de vidrio con superficie de plata, y finalmente trabajan con el espejo de obsidiana, si es que lo tienen. Es por lejos el mejor el espejo de obsidiana, sin duda, porque es el único que no te permite mentirte, porque el poder del cristal mismo de la obsidiana no te permite mentir. Pero es brutal en el proceso, es despiadado en el proceso. Por lo mismo deben tener mucho cuidado. Hay otra función que tienen los espejos, que es para cargar energías. Dado que está vinculado con el elemento agua, y el agua y los líquidos en general son muy buenos acumuladores de energía. De hecho, como les decía, el vidrio es un líquido, aunque la gente piense que es sólido, pero en términos químicos y físicos se trata de un líquido nomás. Pueden ser usados para concentrar energías. Los espejos se pueden usar para concentrar energías. Por ejemplo, concentrar energía de un elemento o de una polaridad o de un tipo de energía planetaria específica. Yo quiero trabajar, por ejemplo, con la energía de Mercurio. Puedo concentrar energía planetaria de Mercurio en el espejo y llenarlo con toda la energía planetaria de Mercurio que pueda, concentrarlo y luego programar ese espejo para que empiece a proyectar esa energía planetaria a la habitación donde me encuentro. De modo tal de siempre tener un abasto de esa energía planetaria, por ejemplo, en caso de que yo esté haciendo, cuando estoy escribiendo o cuando estoy haciendo un análisis de algún tema, entonces yo puedo
usar esa energía que está acumulada en el espejo para que se vaya liberando lentamente en el espacio y me mantenga el espacio saturado de energía de mercurio para que mi proceso intelectual funcione mejor. O puedo usar la energía del sol, por ejemplo, concentrar energía del sol y que lo libere en la habitación donde me encuentro en forma paulatina, con la intención de ayudarme a sanar un problema de salud. El sol es una de las fuerzas sanadoras a nivel astrológico. Entonces también puedo crear una imagen, una forma de pensamiento, anclarla al espejo y cargar energías de distinto tipo en el espejo, que a su vez eso me permita el nutrir a ese espíritu de energía. Hay un montón de usos que se le pueden dar. Ahora, la mayoría de esos usos no son mediante hechizos ni cosas así, sino que es trabajo directo con la energía, ¿ya? Entonces es un trabajo que es mucho más lento, que la mayoría de la gente no lo hace, porque el aprender a trabajar directamente con energía requiere tiempo y requiere disciplina. Entonces eso es algo que la mayoría de la gente no hace. El último uso, que es como de algún modo también es extraño porque es el que más conoce la gente, es la magia de contraataque, que es básicamente estos hechizos de reflexión de daño. Alguien le tiró una maldición y usted tomó un espejo, hizo un conjuro y le reflejó el ataque. Es viable, es totalmente efectivo. De esos hay un montón que pueden encontrar en Google, así que tampoco necesito darles mayor detalle. El tema es la implicación ética que hay detrás de eso, que no es trivial. La gente suele estar con la idea de que eso es magia defensiva, y es como, eso nunca fue magia defensiva. Magia defensiva con un espejo sería tomar, por ejemplo, un espejo convexo, como los que vimos antes, y programarlo para que disperse cualquier ataque en su contra. Pero si ustedes están devolviendo el ataque, dejaron de ser defensa y están haciendo directamente un contraataque. Por lo tanto, ustedes están volviendo atacantes. Por lo tanto, si ustedes recibieron un ataque y lo reflejan contra la persona que lo envió, ustedes también están mandando la maldición y están teniendo el mismo efecto y la misma implicación kármica que si ustedes hubieran creado la maldición en primer lugar. Dicho de otra manera, una magia de reflejar una maldición o un ataque mágico los vuelve a ustedes también el que están haciendo la maldición y el ataque mágico, ¿ya? Tienen exactamente la misma implicación kármica. Quedan con, por decirlo así, los papeles igual de sucios y son igual de inmorales o indecentes o de magos negros, como quieran llamarlo ustedes, que el que los atacó en primer lugar. ¡Ojo! Con eso, para que no les vengan con el cuento de que esto es puro defensivo y que no tiene ninguna implicación kármica. Sí, la tiene. Si ustedes les tiran algo para matarlos y lo reflejaron, bueno, esa persona se va a morir. Pero ya no se va a morir por lo que hizo directamente, sino por lo que ustedes les reflejaron. Por lo tanto, en pocas palabras, ustedes lo mataron. Hicieron que se apuñalara con su propio cuchillo, bien, pero ustedes lo hicieron, no se apuñaló solo con su propio cuchillo. Así que tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Para no terminar convenciéndose de que en verdad están obrando limpiamente. Cuando hablemos de las mentiras sobre los espejos, todos los cuentos chinos que hay sobre los espejos, son portales a otras dimensiones. ¿Qué otras dimensiones? Animal, bestia, no son portales a ningún lado. Son una pieza de vidrio con un lado recubierto de plata. Fin, se acabó. Los objetos no poseen magia por sí misma. Se puede hacer cualquier día y en cualquier momento. Usualmente se trabaja mejor de noche porque hay menos luces que reflejen. Entonces, no son portales a otras dimensiones. ¿Qué otras dimensiones? Compadre, si esto no es WandaVision. O sea, ¿qué otras dimensiones estamos hablando? ¿El Doctor Strange? No. Esos son cuentos inventados porque así le ponen color. No abren tu casa a espíritus malignos tampoco. No es como que porque hay un espejo los espíritus malignos pueden entrar a tu casa. Es como, anda a bañarte. Son cuentos. El espejo lo único que hace es reflejar nuestra conciencia. Es así de simple. Y si tenemos un contacto con un espíritu ya establecido, ya formal, no estoy hablando así como que de vez en cuando me visita mi abuelita. No, estamos hablando de alguien, o que yo llamo los elementales del aire para que vengan aquí. No, es como tú, fulano de tal, espíritu de nombre tanto, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, estoy de acuerdo. Listo, ahí tienen un contacto establecido. El resto es gente que anda por la calle, ¿ya? Cuando ustedes trabajan con el espejo, no están abriendo una puerta hacia ningún lado. Simplemente están usándolo para reflejar su conciencia y la conciencia del espíritu con el cual trabajan, ¿ya? Así que eso de que abren la portales para espíritus malignos que pueden entrar a invadir tu casa, es como, compadre, qué peor portal hay que la imbecilidad de una persona, que el miedo de una persona, que los vicios de una persona, que las represiones de una persona. Ahí entra todo este cuento de la gente por televisión, todos estos parapsicólogos y pseudo brujos, que en el fondo, ¿por qué lo dicen? Porque lo usan como validación para luego ir y hacerle una limpieza a la casa por la cual te cobran para ti y para tu entierro. Entonces, es un muy buen negocio convencer a la gente que los espejos son portales, porque básicamente hay un espejo en cada casa del país. Por lo tanto, pueden usar el mismo cuento en cada casa de cada país. Es así de simple. No afectan el sueño. El tener un espejo en tu habitación no te va a afectar el sueño. No es que mueven energías y reflejan energía y no sé, no sé qué, más cuentos chinos, ¿ya? Y los espejos no poseen magia por sí mismos. Al espejo lo podemos cargar con energía, le podemos brindar una energía, como mencioné antes, pero no posee magia por sí mismo. Una piedra es una piedra. ¿Fluye energía a través de esa piedra? Sí, fluye a través de toda la energía, literalmente de todo fluye. Pero no empieza a fluir de un modo determinado, con una función determinada, sino hasta el momento que alguien, a través del ejercicio de su voluntad, llegue a darle ese uso, ¿ya? Así que no caigan en cuentos, no caigan en mentiras y no le crean no le crean a un imbécil que se dice parapsicólogo. La parapsicología no es una rama científica, ¿ya? La psicología es una ciencia. La parapsicología no lo es. No hay una escuela de nivel universitario para parapsicólogos. Fin de la historia, ¿ya? Así que por favor no caigan en esos cuentos chinos. ¿Ya? Para que no los convenzan, porque al final la persona, cuando se convence de que algo es así, crea una forma de pensamiento que cumple con esa expectativa. Eso lo vamos a ver la próxima semana en la clase de visualización creativa. ¿Ya? Ahí vamos a ver el tema de de las formas de pensamiento, que probablemente sean dos clases, porque hay que imbuir algunos conocimientos teóricos antes de ver las herramientas mismas de la visualización creativa. ¿Ya? Bibliografía. Ya como para ir cerrando y de ahí nos quedamos para las consultas nomás. Bibliografía, algunos libros que les pueden servir. The Book of Solomon's Magic de Carroll Pokerunion, que él tiene un capítulo completo que es dedicado al espejo negro. Invocating by Magic Crystals and Mirrors de Frederick Hockley, que es un resumen de historias de trabajos mediúmicos que hicieron, que usaron espejos y cristales. El trabajo con la bola de cristal es exactamente lo mismo que con los espejos. O con una bola de obsidiana, etcétera, es exactamente el mismo que el trabajo con los espejos, ¿ya? Porque es trabajo con el elemento agua, reflexión e imágenes. Es exactamente lo mismo, se puede hacer lo mismo con un espejo que con una bola de cristal. Otro texto que les puede servir como referencias: How to Make and Use a Magic Mirror de Donald Tyson. Esos tres me parece que ninguno está en español. Bueno, el de Hockley es como del 1800 y tanto, así que 1870, una cosa así, así que es. Nadie lo va a traducir, y aparte lo encuentro muy fome. El de Runion me parece que no lo han traducido, y el de Tyson es posible que lo hayan traducido, me parece que he visto una versión traducida. Y el que sí está traducido al español es Iniciación al Hermetismo de Franz Bardon, pero él trabaja como en el sexto paso más o menos el tema de los espejos. Y el cuento con Bardon es que si no hiciste los pasos anteriores, en verdad no te sirve de nada meterte a trabajar con lo de ese paso. El libro está encadenado, cada paso requiere haber manejado los anteriores. Pero ahí tienen un poco de bibliografía que consideramos que es importante. Consideramos, digo, porque aquí entra mi trabajo con mi colega, el boticario mágico, en que somos de la idea de que los estudiantes siempre deben tener el material, los libros de fuentes de referencia, a los cuales acceder directamente. No solamente se tienen que quedar con la opinión de los que les estamos haciendo las clases, porque finalmente podemos estar equivocados o podemos estar sesgando la información. Así que siempre es importante que puedan acceder al material fuente, al material base, ¿ya? ¿Qué más? Ah, bueno, si quieren bibliografía de los temas astrológicos, está The Power of Asteria, del autor Andrés Villavicencio y de un rumano llamado Alejandro Virgilio, mi pequeño librito que tiré a principios de este año. No, pero aquí lo importante es que esta bibliografía está, la pueden encontrar en internet, la mayor parte de esta bibliografía, y pueden profundizar y, por sobre todo, experimenten. Una gran parte, o en verdad el 90% de lo que uno sabe de magia es a través de la experimentación directa, ¿ya? la teoría del mago de sillón no le sirve a nadie, no se sirve ni siquiera a sí mismo, ¿ya? Así que trabajen directamente, experimenten y recuerden, todo lo que van a ver al principio son pura fantasía, hasta que su mente se calme y ahí recién pueden empezar a ponerle atención a las cosas que ven en el espejo. Y eso sería, gracias por su atención y nos quedamos un ratito más por si tienen alguna consulta. De ahí quedamos, nos duró como una hora la clase más o menos. Así que díganme, ¿qué dudas tienen? De eso me habían dicho a alguien que podríamos hacer unas pequeñas intro también de astrología, si les tinca. ¿Sí? Ir enseñando las cosas básicas. Puede ser a cualquier hora. Puede ser a cualquier hora, ¿ya? Puede ser en la mañana, en la noche, ningún problema. En general uno recomienda trabajar de noche porque hay menos ruido, es menos probable que alguien llegue a interrumpirte y hay menos luz, por lo tanto se reflejan menos cosas en la superficie. En general se trabaja de noche, pero por ejemplo hay experimentos que uno los tiene que hacer a determinadas horas. Por ejemplo, la primera hora del día cuando está amaneciendo, el momento que amanece, parte la primera hora astrológica del día. Y eso es un muy buen momento para hacer experimentos mágicos, ¿ya? Sobre todo cosas que sean activas. Entonces también a veces uno tiene que trabajar esa hora, o yo a veces tengo que esperarme la segunda hora, es como a las dos, entre la 1 y las 2 de la tarde más o menos, a veces uno trabaja también esa hora, uno tiene que irse ajustando. Cualquier hora del día les sirve, pueden ir también probando cómo les fluye su mente en distintas horas. Por ejemplo, aquí tienen que ponerle atención al mediodía astrológico. El mediodía astrológico es cuando el sol está en el cénit, o sea, está sobre nuestras cabezas. En el caso de los que estamos en Santiago, sobre nuestras cabezas, pero inclinado un poco hacia el norte. Pero si ustedes miran al norte, van a ver que hay una línea recta desde el punto sobre su cabeza, que es el cénit, y el norte, y en ese punto está el sol, ¿ya? Eso es más o menos a las 2 de la tarde. Antes del mediodía astrológico, desde el amanecer hasta el mediodía, la energía es más eléctrica, es más activa, es más expansiva. Desde el mediodía hasta el atardecer se empieza a volver cada vez menos activa y más contractiva. En la noche, durante la noche, son energías contractivas, todas. Hasta pasada la medianoche astrológica, que empiezan a volverse lentamente más expansivas, ¿ya? Esas son las polaridades del día, por eso es que la mañana, el mediodía, la tarde, la noche tienen distintas energías. Ahí pueden practicar para ver qué horario les sirve mejor en su caso particular. Para eso no hay una receta, ¿ya? No hay una receta porque cada uno va a tener un balance diferente. Por lo que, eventualmente, alcanzándose un muy buen balance energético interno, la persona va a poder trabajar exactamente igual en cualquier hora. Pero al principio les puede servir de pronto una hora más que la otra. Entonces tienen que ir buscando esos puntos. Un punto en la mañana, un punto en la tarde, un punto en la noche, de pronto algo antes del amanecer, antes o después de la medianoche astrológica, que es más o menos de las 2, 3 de la mañana. Ahí tienen que ir viendo y ajustándose, de modo tal de poder elegir una hora que les favorezca. Y finalmente lo van sumando a su listado de experimentos. Lleven siempre nota de sus experimentos. Eso es muy útil, eso siempre es muy importante. Yo siempre digo a mis estudiantes que tienen que llevar nota de todo lo que hacen. Nunca lo hacen, pero da lo mismo.
Pero yo al menos se los digo constantemente.
Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces la próxima semana nos veríamos con la clasecita de visualización creativa, que probablemente van a ser dos. Y dado que veo que varios me dicen que sí podría hacerlo de astrología, ya pues voy a hacerme un esquema para darles como una intro a la astrología, para que sepan al menos los elementos básicos y los puedan usar en magia, no anden tan perdidos. Eso sería. Buenas noches, gente, que la pasen muy bien, pórtense bien, no hagan nada malo, y si lo hacen no dejen testigos ni evidencia. Cuídense, chao chao.
Les agradecemos de antemano que se hayan tomado el tiempo de escuchar este programa, y si desean conocer más sobre estos temas, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o directamente visitando el sitio web www.boticariomagico.com.